tuforodebolsa.com, las claves de la semana. No, muy buenas tardes, ¿estás por ahí?
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Un poco raro esto de hoy, ¿verdad que sí, tío?
Bueno, sí, estas son unas vacaciones larguitas.
Sí, además de verdad. Y ahora, para empezar, hemos decidido ver qué pasa si subimos esto a Spotify, ¿no?
Sí, vamos a probar a ver qué ocurre. Hombre, de hecho, nuestra mayor audiencia la tenemos allí. ¿Por qué no pasarle los vídeos de la semana por allí? A ver qué ocurre.
Sí, porque ahora en Spotify efectivamente se puede coger y se pueden ver vídeos. Bueno, se va a seguir subiendo en YouTube para los suscriptores y en Spotify pues para la gente que nos escucha. Pero por supuesto, ahora siempre tenemos que decir que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Los que están en el foro ya lo saben, los que nos escuchan con los podcasts también y los que ahora vean esto, que es más o menos para que la gente que nos sigue dice, oye, siempre estoy hablando de los resúmenes semanales, siempre estoy hablando de las claves de la semana. ¿Qué hacéis realmente? Que eso nos lo han preguntado, Paco. Entonces, bueno, pues vamos a subir unos cuantos video podcast en Spotify a ver qué pasa, ¿vale, tío?
Sí, ¿por qué no?
Vale, pues vamos para adelante. Bueno, lo primero. Bueno, lo segundo, nuestra solidaridad, ahora no podemos equivocarnos porque no podemos cortar, con los afectados por los fuegos y los incendios que están habiendo en Extremadura, Galicia y, bueno, que están perdiendo sus casas. Algunos han perdido la vida, vaya por delante, como acabamos de decir, nuestra solidaridad con estos señores que están haciendo lo posible por aguantar la flora de nuestro país, de nuestro ecosistema y por sus casas, evidentemente. Paco, vamos al tema de las inversiones. Dicho sea de paso, también, por supuesto, los afectados por la guerra, que llevan 10 meses. Vamos al tema, Paco. ¿Qué es lo
Pues
que...?
nada, vamos para adelante. Siempre empezamos estudiando primero los índices americanos, para aquellos que son nuevos en esto, lógicamente. Y aquí tenemos al índice de índices, el primero. Lo que vemos por aquí normalmente no es el spot, es decir, el índice normal y corriente, sino los futuros, ¿eh? Lo digo para que la gente se vaya poniendo en contexto. Y el Standard & Poor's 500 presenta hoy, después de las declaraciones de Jackson Hole, de Powell en Jackson Hole, perdón, que bueno, ha nadado y ha guardado la ropa. Es decir, que va a estar, como decía, vigilante de los datos, pero parece que ha dado la probabilidad de que ahora en la reunión de septiembre pueda bajar tipos la Fed americana. Y bueno, la reacción del mercado pues, nos ha hecho esperar. Y el Standard & Poor's 500 hoy mismo viernes está subiendo un 1,63 después de que llevaba 5 días de bajada. Perdió la directriz bajista que la habíamos trazado, siempre la trazamos en semanal y la podéis ver aquí, que pasaba por los mínimos de abril. Aquí estaba haciendo una cuña, ¿vale? Y la sigue haciendo, que es decir, no se ha salido de la cuña. Y vuelve otra vez a la barrera de los 6.500, está aquí en 6.490, que tocó ya, pues mirar, lo tocó hace 2 semanas, 1 semana y media, perdón, y ahí le costó. ¿Esta vez va a ser distinto? Pues no lo sabemos, vamos a ver. Si la superara, pues si la supera, nosotros sabemos que lo va a hacer con divergencias bajistas, lo cual, pues bueno, no le da el 100% de marchamo de seguridad de que pueda seguir subiendo. Y también somos conscientes de que el mercado está muy sobrevalorado, pero muy, muy sobrevalorado, con lo cual pasar los 6.500 se me antoja difícil. No imposible, evidentemente, por supuesto que no. Aquí no hay nada imposible y la burbuja de la sobrevaloración puede durar más tiempo que tú tengas el dinero en tu cartera poniéndote corto. De ahí que, bueno, vamos a ver qué tal se desarrollan los acontecimientos y por ahora vemos a un S&P 500 muy cerca otra vez de máximos históricos. Pero, repetimos, 6.500, cuidadito.
Paco, ya estás con el Nasdaq por lo que estoy viendo, ¿verdad que sí?
Exactamente, el Nasdaq.
El otro que hemos visto es el S&P 500. ¿Y qué es el S&P 500? Vamos, en 30 segundos, para el que sea la primera vez que nos escucha por Spotify. Porque claro, los que nos siguen por YouTube, evidentemente están altos. Pero el primero que nos sigue por Spotify, ¿esto qué es? S&P 500, ahora Nasdaq, muy rápidamente, Paco.
Sí, el S&P 500 son las 500 empresas que más capitalizan que cotizan en Estados Unidos. ¿Eh? Es igual que el IBEX 35, pero lo burro.
Al burro.
Lo
Muy bien.
burro.
Y el Nasdaq, pues, por las tecnológicas, ¿no? Y ya está. No tengo mucho.
El Nasdaq, este es el Nasdaq 100, ¿eh? No es el Nasdaq Composite ni nada, es el Nasdaq 100, es decir, las 100 empresas tecnológicas más fuertes. Por ahí está, pues, Apple, está, que las veremos ahora después también.
Exactamente.
Está Google, está Meta, etcétera, etcétera. Nvidia, ahora lo veremos.
Vamos, tira para adelante.
Bien, sin embargo, vemos que todavía le está costando al Nasdaq, que se apoyó en su media de 50. Llevaba una bajadita ya, llevaba más días bajando. Se apoyó la media de 50 y bueno, aquí ha venido otra vez a la directriz. Esta directriz también está trazada en semanal desde 2022 y pasado por estos puntos de aquí. También tenía una figura de cuña y después de la bajada, hoy está pegándose una subida del 1,57 también. Vamos a ver cómo queda al final. Lógicamente, estamos todavía. Y nos queda, pues, bastante, pero son las 6 de la tarde y quedan todavía 4 horas de negociación en Estados Unidos. Pero, otra subida fulgurante. Digo lo mismo que en el Standard Poor's 500. Realmente reventará los 23.700, bueno, los máximos de aquí que fueron casi 24.000. Pues no lo sé, yo lo pongo en duda, a pesar de que la gente se haya animado muy mucho por las palabras de Powell. Yo lo dudo que esto ha sido para mí, pues eso, no sé, una reacción extrema, pero para mí están vendiendo papel a los inversores particulares, todos los institucionales. Esa es mi opinión, eso es lo que yo pienso. Otro aprovechamiento de subir el índice para arriba. Y largar tela. Largar papel y recoger el dinero de los inversores. Pero bueno, ya digo, es una opinión particular. Sigo pensando que ambos índices están muy sobrecomprados y muy sobrevalorados. Por lo tanto, meternos ahora con inversiones medio largo plazo en Estados Unidos, yo lo veo una utopía. Pero vamos, simplemente es mi punto de vista y mi opinión. Y yo me puedo equivocar como cualquier ser humano.
Tiene que apuntado, Paco, que cuando has dicho que no va a pasar los 6.500 el S&P y los 24.000 el Nasdaq, te refería efectivamente a lo que acabas de decir, en el corto plazo. ¿Correcto?
Sí, claro, es decir, hoy están tocándolo. ¿Quieres decir que el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, porque hoy es viernes, va a seguir subiendo? Yo lo pongo en duda, quiero
Sí.
decirte, no.
Yo también, la verdad es que sí. Es un pequeño ajuste que tiene que tener el mercado que le hace falta también para seguir bajando un poquito y ajustarse, que siempre hemos dicho en el foro, que tienen que haber ajustes para luego coger la rienda correcta, tanto alcista como aquí.
Sí, tú sabes que lo hemos puesto por activo y por pasiva diciendo que el mercado puede tener ahora una bajada. Yo lo llevo diciendo hace tiempo, pero solamente para los alumnos. Hoy, como salimos a público en general, pues lógicamente no lo saben. Yo he dicho siempre que el Nasdaq, el S&P, el Russell van a tener una bajada que no va a ser definitiva y que va a ser coger fuerza y romper máximos de nuevo. A partir de octubre, a lo mejor. Pero, es decir, yo me hago mis esquemas mentales, que muchas veces, lógicamente, fallan. Pero yo creo que es una bajada, una subida muy fuerte, con máximos otra vez de nuevo históricos. Y a partir de ahí, pues yo creo que techo de mercado y mercados laterales, incluso bajistas, durante un poco de tiempo. Pero bueno, es decir, cada uno se hace una composición. Y la mía puede estar muy, muy equivocada. Pero bueno, esa es mi opinión.
Paco, pues yo también comparto tu opinión. Y otra cosa, los que están aquí, si a lo mejor están viendo o algún ruido, escuchando algún ruido de clic, clic o viendo en pantalla enlaces que van apareciendo aquí abajo, no sé si la está viendo tú, Paco, es comentarios de Slack de los alumnos que están aquí, de los compañeros que están escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y bueno, y a mí me aparecen los avisos aquí en pantalla. Vale, no me enrollo más, Paco. Vamos para adelante.
Muy bien, pues nada, aquí está otro índice de los que analizamos, es el índice de pequeñas y medianas compañías, pequeñas y medianas, por pues decir, son las 2.000. Después del Standard & Poor's 500 vienen estas 2.000. Pero que hay compañías dentro que pueden capitalizar más que algunas muy gordas que tenemos en nuestro IBEX 35. Es decir, que dentro de pequeñas compañías medianas, pues las hay muy gordas. Este es el mercado más centrado. dentro de Estados Unidos. Hombre, todos dependen de aranceles porque todos tienen insumos de fuera. Entonces, lógicamente, pues los aranceles afectan, evidentemente. Pero está, digamos que son empresas más pegadas al terreno y van más con la valoración de la economía estadounidense. Y aquí tenemos al Russell 2000, que hoy lleva una subida del 3,80%, está subiendo en estos instantes. Las bajadas de tipos, lógicamente, le favorecen mucho más a las medianas y pequeñas compañías que a las gordas, porque las gordas tienen una financiación más barata desde hace bastante tiempo. Es decir, en tiempos de la pandemia aprovecharon y cargaron las arcas y realmente a tipos de interés bastante bajos. Sin embargo, aquí ya hay muchas compañías que la subida de tipos le había tocado y le había tocado fuertemente. Todos están en máximos históricos y este precisamente, mirar que todavía le falta un montón. Lo alcanzó en noviembre de 2021, aquí lo tenemos, y está muy lejos de sus máximos históricos. Sin embargo, tanto el Nasdaq como el Standard & Poor's 500 no han hecho más que realmente romper y romper máximos históricos. Todas las subidas de hoy, bajo esto lo entienden nuestros alumnos y compañeros de la familia, pues están haciéndolo con divergencias bajistas. Sabemos que esas divergencias bajistas, en un alto porcentaje, que no siempre, porque aquí verdades absolutas no existen, en un alto porcentaje son como entradas fallidas. Es decir, también teníamos hecho un podcast con lo que eran falsas entradas. Pues esto para mí es una falsa entrada. Que me puedo equivocar, ¿eh? Que yo no soy el gurú, ¿eh? Yo simplemente analizo, veo, sigo indicadores y si los indicadores, en este caso, tres indicadores nuestros, el TFB que es nuestro, el Vigía, el Concord no, y el Hilo nos dicen que hay divergencias bajistas, amigos míos. Está bien que te lo diga uno, que te lo diga en dos, pero que los tres coincidan en divergencias bajistas. Por eso ponía en duda yo de que esto pudiera ser que la semana siguiente, la semana que viene, podría deshincharse un poquito. Pero bueno, hay que verlo. No podemos. La bolita del futuro, a mí se me rompió el cristalito y a lo mejor la tengo un poco estropeada. Pero es lo que yo pienso y lo que digo y esas son mis opiniones, nada más.
Muy bien, Paco, ¿qué tenemos ahora? ¿El Eurostop puede ser? No. ¿Qué
Sí, es
tenemos?
el Eurostoxx 50.
Vale.
Aquí nos hemos venido ya para Europa, ¿eh? Hemos dejado los índices americanos por un lado, los tres, y ahora vamos a ver tres europeos que vemos nosotros normalmente. El Eurostoxx 50, 50 principales empresas que más capitalizan en Europa. Veremos después el DAX como el DAX alemán, las 40 empresas más fuertes de Alemania, y posteriormente nuestro IBEX 35, como es natural.
Así es. Bueno, por cierto, Paco, esto que estamos haciendo ahora en Spotify de esta semana es, bueno, lo que está pasando. La fecha la estoy viendo todos abajo, el 22 de agosto. Con lo cual, si me permites, Paco, esto es tan importante como los podcasts, porque los podcasts lo llevamos, bueno, días de retraso algunos e incluso semanas, porque lo grabamos para poder hacer otras cosas, que es, por ejemplo, preparar esto que estamos haciendo hoy,
Y
preparar clases.
cogerte vacaciones, Paco,
Vale,
porque
vale, toma, chupa una semana que me cojo vacaciones, tío. No me acuerdo cuándo me tomé la última, ¿sabes, tío?
bien merecidas.
Yo creo que sí, ¿sabes? De hecho, estaba sin dormir, digo, ¿qué pasa mañana? Que mañana no tengo que hacer nada. Estaba asustado. Pero bueno, efectivamente me he tomado una semana de vacaciones, casi dos, ¿eh? Nos vamos a hablar con propiedad, casi dos. Pero lo que estaba diciendo, Paco, que esto también tiene mucho mérito lo que estamos haciendo hoy, los que nos están escuchando a través de Spotify y los que nos ven a través de YouTube hoy, que lo vamos a poner en abierto, que es en tiempo real. O sea, esto es casi en vivo, no, es en vivo puro, ¿eh? Y tiene mucho valor, con lo cual vamos a dárselo de aquí. Por supuesto, los comentarios que hagáis de esto, si os gusta o no nos gusta, dar like. Y los comentarios, tanto Paco como yo, sobre todo yo en este caso, si me permites, Paco, voy a intentar resolverlos, ¿vale? Inmediatamente. ¿Te parece bien, Paco?
Me parece perfecto.
Venga, pues yo no hago más spoilers, tío, para de tío. Que
Bien,
no nos van a escuchar nadie.
venga, vamos para adelante. El Eurostoxx ha llegado a sus máximos, son los mismos máximos que teníamos pues en marzo, es decir, lleva un gran lateral. Tenemos en febrero, marzo, aquí tenemos la bajada del mes de abril y después pues la ha estado lateralizando y ahora está en la parte de arriba, en los 5.500. Vuelvo a repetir, este es el futuro, o sea que todavía está en funcionamiento porque dura hasta las... Este creo que es hasta las 8, igual que el IBEX, hasta las 8 de la tarde. Sigue, aunque el mercado ya está cerrado, el mercado spot, el mercado, digamos, el de contado está cerrado, sin embargo, los futuros siguen todavía funcionando. Bien, está en la parte alta del lateral. Es decir, que también, a pesar de que los tipos de interés hayan bajado en Europa, perdón, en Estados Unidos, pues, se han bajado, se ha dicho que, que tampoco es que se vayan a bajar. Pero dependerá de los datos, del empleo, de la inflación, cómo va, cómo tal. Pero bueno, pues la reacción de los mercados es compro, compro, compro. Es decir, aquí estamos igual que hace prácticamente primeros de año. O sea, que tampoco es que haya variado mucho la cosa.
Paco, estaba viendo la vela del Eurostock y ahora estoy viendo la vela del DAX y no sé cómo estará la del IBEX, pero son más pequeñitas que las velas de los americanos. Pregunto, o te pregunto a ti, ¿tendrá algo que ver la política arancelaria que ha impuesto Trump a la Comunidad Europea? Pregunto, no lo sé.
Pues hombre, nos ha dejado arreglados el cuerpo, la verdad. Yo para tener amigos como eso, prefiero a mis enemigos, porque vamos, es que aceptar lo que se ha aceptado en la Comunidad Europea es muy difícil de intentar explicar.
Sí, ¿verdad?
Porque, hombre, vamos a ver, que nos metan un 15% de arancel general. Aparte de eso, que tengamos que comprarle 600 mil millones en energía y aparte que tengamos que invertir 700 mil millones en empresas o en infraestructuras en Estados Unidos, pues ya me contarás.
Pues esos 700 mil millones son los que no se van a invertir aquí en Europa.
Exactamente. ¿Qué estamos nosotros muy sobraditos para ir regalando? Pues yo
Claro.
sinceramente creo que no.
Vale, o sea, que ese, digamos que puede ser uno de los motivos o el motivo principal por el cual la amplitud de las velas que se están, o estemos viendo aquí hoy no son las mismas en un sitio que en otro, ¿verdad que no?
El DAX lleva un lateral desde el mes de mayo, ¿vale? Lleva un lateral, pues igual que lo llevaba el Eurostock. Y bueno, el DAX, otra de las cosas que comento, es decir, mientras no pase de los 24.500, tampoco podemos decir que está libre. 24.450, 24.500. Hoy ha subido, se está manteniendo 24 casi 400. Y ha subido un 0,35. Lógicamente los tipos de interés lo bajan los americanos. Nosotros aquí ya llevamos bajando tipos de interés hace bastante tiempo.
Así es.
De todos modos, los aranceles nos van a afectar y mucho, pero no solo a nosotros. Todo producto que vaya con arancel a Estados Unidos, las empresas van a tener que pagarlo por importarlo. Lógicamente nosotros venderemos menos. Pero lo poco que llegue allí va a llegar encarecido. ¿Y quién va a pagar esos bienes más caros?
Los de siempre.
Lógicamente, los ciudadanos americanos. No los va a pagar Trump.
Pues sí, yo creo que sí, tío.
¿Y la inflación? ¿Quién la va a tener? Pues
Trump también la va a pagar.
los ciudadanos americanos. Pero en fin, es el nuevo orden mundial y este tío pues está por esa labor. Oye. Ellos sabrán, nosotros no lo hemos votado, nosotros hemos votado a nuestros y pobrecitos míos, que mal ojo tenemos votando, hijo mío. Porque todo lo que tenemos en Europa, pff, deshecho de tienta, que se dice en términos taurinos. Y ya me contarás cómo se puede explicar a los europeos el acuerdo que se ha llegado, la imposición, que no es un acuerdo, la imposición que nos ha hecho tragarnos Trump. Bueno, sigo diciendo, es una opinión muy personal.
Bueno, yo también la comparto, así que ya somos dos, ¿vale?
Pues bueno, pues ya somos dos.
Vale, ah, y nuestro mascota, es que esa, sabes que siempre, la Reme siempre comparte lo que nosotros decimos,
Eso está
que la tenemos
claro.
desde los primeros podcasts.
Muy bien, y aquí tenemos al DAX, y el DAX está parado, pero muy parado, ¿eh? Muy parado. ¿Por qué? Pues porque lleva 2 años la economía americana, perdón, la economía alemana en recesión, nos digan lo que nos digan los políticos, en puñetera recesión. Sin embargo, las bolsas han hecho caso omiso. Bien, es verdad que ahora ya ha llegado ahí a los 24.000, 24.500, y yo dudo mucho de que vayan a seguir para arriba, pero no deja de ser una duda de una persona, que después el mercado es muy libre de hacer lo que le dé la gana. La reacción, lógicamente, no tenía por qué ser tan alcista como ha sido en Estados Unidos, e incluso la de Estados Unidos, he dicho yo, que esa velorria que hemos visto ahí se puede deshinchar, pero está por ver y esto es ya futurible. Pero Europa está muy mal económicamente hablando. La única que iba bien, que era Alemania, junto con Suiza, aunque Suiza no pertenece a la Comunidad Económica Europea, en cuanto a que su deuda PIB estaba bastante controlada, pues ahora han abierto el grifo. Y allá va el gasto público para arriba como si no hubiera un mañana. Yo no creo que esa sea la política a seguir. Es decir, aquí estamos en la política del derroche, en la política de la ayudita, en la política de malgastar el dinero de los impuestos de los europeos. Nos faltaba los aranceles y lo que tenemos que darle a los americanitos. Oye, para tener amigos de viaje como esos, prefiero irme solo. Pero no hay valor.
Desde luego, Paco, esta vez estamos dando las claves de la semana, que estamos siendo actuales 100%,
Es lo que tenemos, Paco Pepe,
¿eh?
y con esto vivimos.
Así es. ¿Pasamos al IBEX, Paco, o hacer un comentario?
Pasamos al IBEX, sí.
Venga, tírale.
Aquí lo tenemos, y el IBEX, vamos, con un comportamiento excepcional, diré yo. Yo creo que es el índice europeo que más ha tirado. Tuvo un lateral bastante importante, pues entre mayo y, pues, nada, y mes de julio. Aquí ya lo reventó. Y el agosto está siendo, bueno, un buen agosto. Están haciendo el agosto los inversores del IBEX. Pelín pasadito de madre, pero no pasa nada. Para arriba. Si los demás caen, este no va a quedarse ahí colgadito en el árbol. Lo normal es, pues, ya le tengo trazada incluso a dónde se puede ir, a su media de 50. Y ahí tenemos los 14.000. Estamos hablando siempre, ojo, no miréis el índice del contado. Estos son futuros, ¿vale? Y lógicamente, pues bueno, lleva ahí una paradita ya, lleva una semana, aunque ha crecido un poquito hoy, pero parado, ¿vale? Con divergencias bajistas en nuestros tres indicadores. Por tanto, lo más probable, que nunca es seguro, es que tenga una corrección. Pero, por ahora, ahí está mantenido como Dios manda.
Paco, ¿es posible que el IBEX siga creciendo o vaya de manera distinta al DAX, aparte de lo que has dicho que le pasa a la economía alemana, por la fuerza que tienen los valores que priorizan el peso específico del IBEX? Llámese, sobre todo Santander. ¿Es posible? Bueno, ya que hablamos de Santander, ¿me lo analizas al final del, o ahora, o al final del vídeo? ¿Cómo ves? Bueno, las dos preguntas.
Me da igual, lo puedo analizar perfectamente.
Ah,
Sí,
vale.
bueno, el Santander y algunas más, ¿eh? El Santander tiene fuerza, pero no para mover el índice como se ha movido hasta ahora. Santander, acuérdate que hace 2, 3 semanas dijimos que su valor por...
Sí, está en máximos históricos.
Sí, no, por supuesto, está en máximo histórico si lo contemplamos con sus dividendos y
Así
demás,
es.
¿vale? Pero lo que dije ya hace 2 semanas, que su valor podría llegar a 9. Está muy cerca,
Muy
¿eh?
cerca. Correcto, así fue.
Está muy
Así fue.
cerca,
La gente que
¿vale?
está con Santander está muy contenta. Ya, por fin. Te digo.
Claro, hombre, tienen que estar los puñetas. Se ha sufrido mucho,
Es que se ha
cuidado, ¿eh?
sufrido, tío. Es que, vamos a ver, de 14 que llegó a estar, incluso 16 estaba de cabeza. Pues la gente que lo ha mantenido, ahora ha superado eso, ¿sabes?
El que estuvo 19 en la época del cuplé era el BBV. El Santander creo que estuvo en 12, una cosa así. Pero bueno, estamos hablando de que con todos los dividendos y demás, pues lógicamente el Santander y el BBV y todo están en máximos históricos, pero seguro además.
Sí, seguro, seguro. Ya te lo digo yo, que sí, ¿vale? Bueno, te lo digo porque, bueno, no viene a cuento, pero es una empresa que yo sigo bastante y me toca de cerca. Vale, pues lo dicho, vamos a la siguiente, Paco, lo de Santander, si nos da tiempo, lo analizamos, luego
Muy
hablamos,
bien.
¿vale?
Muy bien.
Otra cosa, los que nos estáis escuchando, aquí, bueno, solo efecto podcast, bueno, pues no, es muy difícil que veáis las gráficas, pero Paco está haciendo un esfuerzo importante en que no sea necesario estar mirando continuamente la pantalla del móvil o del ordenador para que se lo entiendan, sobre todo los que lo están viendo a través de Spotify. Los que estuvieran en YouTube, como siempre, no pasa nada. Paco,
Muy
oye,
bien.
mira, mira.
Aquí tienes el Santander, ¿para qué vamos a dejar las cosas para después? Santander en 8-3, lleva ya ahí una semanita larga, paradito, y con divergencias bajistas en tres indicadores, Paco Pepe, ¿vale? Con lo cual, ¿es que eso va a decir que no va a seguir subiendo? Puede seguir subiendo, es decir, el valor objetivo que nosotros le calculamos por la plantilla que hicimos en el canal de inteligencia artificial, le poníamos que era que 8,90 o 9.
Sí.
Todavía le quedan 0,6, 0,7. Pero vamos, que tampoco eso que te lo calcule al milímetro y voy a llegar ahí, igual se pasa como que no llega, ¿vale? Pero vamos, Santander ha tenido un desempeño muy importante desde el mes de abril, que lo teníamos por aquí. El mes de abril llegó a tocar unos mínimos de 4,55 y esta noche y pico casi ha duplicado. Estamos hablando de un 80% de crecimiento en cuestión de 4 meses. No es para que estén contentos, están contentísimos sus inversores. Ahora bien, atención, porque igual que las cosas suben, también rectifican y también tienen sus correcciones, lo cual no quiere decir que haya que huir del valor, entendámonos. Y sobre todo el que haya invertido por nuestro método medio largo plazo, él ya sabe que todas las semanitas, pim, 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 pues le podemos decir dónde tiene el stop puesto.
Lo va a decir todo, tío. Es que eres un padrazo, Paco. Eres un padrazo.
No. Nuestros inversores tienen en 705 el stop. Y vemos las divergencias bajistas que se tienen en esta subida en semanal, ¿vale? Bueno, pues vale, lo decimos y lo.
Dato gratis, ¿no?
Sí, pero pues, vamos a ver,
Bueno.
Paco, si tampoco estos son. Es decir, no hemos inventado nosotros el pan ni el trigo para hacer el pan ni nada de nada.
Sí,
Es así, ¿vale?
pero sabemos qué destornillador hay que tocar o qué herramienta hay que coger. Vamos a
Eso
decir,
ya es otra cosa.
claro, no hemos inventado la caja de herramientas, ni los destornilladores, ni las llaves inglesas, ni nada, pero sí sabemos la que hay que coger según el tornillo que tenemos que apretar, que es lo único que nos diferencia de los demás. Pero bueno, vamos para adelante, Paco.
Bien, hoy me voy a saltar los índices de los países que tocamos, tocamos también todas las semanas, porque si no se va a hacer muy largo. Tocamos todas las semanas Sudáfrica, India, Brasil y China. ¿Vale? Y entonces por eso los voy a soslayar, si no, esto se va a hacer extensísimo y para ser de las pocas veces que publicamos tampoco quiero que la gente se nos aburra. Lo iremos tocando en semanas próximas.
Vale, entonces si no vamos a ver lo que me está diciendo, ¿para dónde vas a tirar?
Bueno, vamos a verlo, siempre lo hacemos, que vemos las 10 empresas las más gordas americanas, porque todo el mundo, a pesar de que no sean de Estados Unidos o no inviertan en ellas, la siguen y muchos están invertidos en ella. Y ahora vamos a ver, yo tengo un índice que hemos formado con esas 10 empresas y es el que veis aquí delante. Yo le llamo Gordos USA. Ahí están las 10 empresas que yo considero más fuertes, ojo, más fuertes, que más capitalizan dentro del mercado americano. Y aquí está el índice compuesto de todas ellas, igual que el IBEX 35, pero en pequeñito, con 10 empresas.
Una pregunta, Paco, ¿cuándo creaste este índice tú en el foro? Aproximadamente. ¿En qué fecha? Ah, pues dímelo a mediados del año pasado, o sea, no me digas fecha.
Hará un año o más.
Si decimos, no sé, enero del 24, febrero, es muy
Puede
lejos.
ser, puede ser, sí, puede ser.
¿Y ese índice en esa fecha, en cuánto estaba y en cuánto está?
Pues en febrero de 24 estaba aquí, mira, en 310 aproximadamente,
¿Eh?
y ahora está en 458.
Vale. Y los que estamos en el foro, si hubiéramos invertido, voy por el tema del ATR, ¿vale? No hubiera saltado un stop en una determinada fecha y hubiéramos entrado en otra, ¿no? Así, aunque no lo pongas, ¿dónde no hubiera saltado el stop aproximadamente y dónde
Pues
hubiéramos
hombre,
entrado?
seguramente te hubieran saltado, bueno, pero esto habría que poner, se están semanal ahora, te hubiera podido saltar aquí, te hubiera podido, y te seguro que te habría saltado aquí,
Saltado ahí, sí.
¿vale?
Vale,
Y
ok.
después tenemos que mirar en diario, ver dónde nos podía dar posibles entradas, de todas maneras, ya venían avisados, aquí tenemos divergencias bajistas en estos nuevos máximos, aquí en estos también tenemos divergencias bajistas, perdona, y ahora tenemos divergencias bajistas.
Bah, y precisamente hoy en Slack, dilo tú lo que el comentario que ha hecho un compañero relativo a las divergencias, que solo hemos contestado los dos, hemos ido los dos a saco, ¿verdad?
Sí, no, la divergencia es una cosa que es Ah, porque se le atasca a mucha gente, pero es normal y corriente. Y lógicamente, si tú llegas de nuevas a este mundillo, pues se te atascan. Es decir, cuando consigue un índice, un valor, cualquier cosa, en un gráfico, vaya, aquí tenemos un máximo. Y aquí se alcanza otro máximo. Y los indicadores no lo marcan. Esto en este caso sería una divergencia bajista, ¿vale? Aquí
Correcto.
tampoco lo marcan y aquí tampoco lo marcan. Bueno, ¿y eso es que es matemática pura? Pues no, no es matemática pura, pero sí, hay una cosa que se cumple más del 50% de las veces, pues también ponerse en contra, porque aquí estamos hablando que las divergencias en un 60, 70% de las veces se cumplen, no estamos hablando de minucias. Por eso es tan importante que las entiendan nuestros compañeros de familia. Es
No es
decir,
un hombro cabeza a hombro, ni una vela, ni una mecha, ni ninguna otra figura técnica.
no, no, es un máximo con máximo y un mínimo con un mínimo. O sea, las comparaciones que se hacen cuando llega un valor a mínimo, sin embargo, los indicadores no marcan ese nuevo mínimo, o sea, se producen divergencias alcistas.
Así es.
Y cuando hay un máximo y se produce un máximo nuevo y los indicadores no lo marcan, pues se produce divergencias bajistas. Pero bueno.
Vamos para adelante, Paco. ¿Qué vamos a ver ahora?
Pues ahora vamos a ver los componentes de este índice, las 10 empresas más gordas americanas, que son las que analizamos todas las semanas.
Paro un segundo esto mientras le das caña y las pone en pantalla, ¿vale?
Muy bien.
Paco, estamos haciendo números y me has dicho, dice Paco Pepe, te callas, nos vamos a 3 horas. No lleva razón.
Claro, es decir, para la primera vez que vamos así, de las primeras veces que vamos
Sí.
a publicar, tampoco van a aburrir al personal. Vamos a ir un poco más rapidito, si es posible.
Venga, voy a intentar dejarte suelto, por decirlo de alguna manera, para que enseñes de manera contundente lo que explicamos aquí en las claves de la segunda. Paco, venga, tírale, me pongo modo silencio.
Muy bien, aquí tenemos Apple, que es la primera que estudiamos siempre nosotros, y aquí tenemos pues una directriz bajista y la media de 50 que superó el valor y ha vuelto sobre él en semanal, ¿eh? Ahora podemos pasar a diario para verlo más en detalle, ¿eh? Supera la directriz bajista, vuelve sobre ella, suele hacer casi todos los valores, suelen hacer en un alto porcentaje, está igual que las divergencias. Es decir, rompo una resistencia importante, como puede ser una directriz bajista, como pueden ser unas resistencias que veis aquí, que hizo durante bastante. Aquí fue soporte, aquí fue resistencia, y aquí la media de 200, caramba, pues lo rompen y después vienen a testearlo de nuevo para muchas veces lo normal seguir con la tendencia, o no, ¿eh? O no, o simplemente es una rotura en falso. En este caso, Apple subió, reventó, estuvo paradita durante muchísimo tiempo. Este año Apple en abril se pegó la bajada igual que todos y después hasta aquí sesteando. Hasta que aquí, fíjate, el 6 de agosto se inicia la subida, rompe la media de 200, rompe la directriz bajista el día 8 y ahora ha vuelto a testear las resistencias rotas. Bien, es una tendencia ahora ya alcista, porque ya los máximos son superiores y los mínimos también. Por lo tanto, ha iniciado una mini tendencia alcista.
Bueno, activo no, Paco. Solamente voy a preguntarte eso. Para corto. Y para largo, que así que también, ¿verdad?
Sí, estos valores, ¿para qué son valores? Pues ya que son pesos pesados y que tienen, pues. Yo, los fundamentales ya lo hemos explicado por activa y por pasiva, es decir, cuando hay determinados parámetros, ratios, como le queramos llamar, que están muy desmadrados, pues lo normal es que tengan que venir a ser corregidos.
Así.
Es decir, todos los excesos o todos los defectos se pagan y vuelven después todos los valores a la media. Eso ha sido así durante toda la vida. ¿Qué ahora es distinto? Pues no, no tiene por qué serlo.
Venga, pues vamos por el siguiente. Paro un segundo esto mientras cambio la pantalla.
Aquí tenemos a Amazon, Paco Pepe. Amazon hizo su corrección. Aquí tuvo un gap de bajada. Me acuerdo que fue después de dar resultados, que además los dio buenos, no, no fueron tan malos. Pero las perspectivas no eran muy, muy allá para lo que decía para el año siguiente. Sin embargo, ahora acaba de hacer una figura que a mí, de las poquitas que yo sigo en los patrones de velas. acaba de hacer una figura de una estrella del amanecer. Aquí tenemos una vela bajista, una vela de indefinición y una vela alcista.
Esa te gusta a ti, ¿eh?
Esta me gusta, sí. Me gusta más que la haga sobre soportes y demás, pero bueno, en este caso está bien. Amazon es una empresa que está otra vez en boca de los grandes inversores. Sabes tú que nosotros tenemos una página web que acudimos para ver dónde los grandes inversores hacen sus movimientos. Y Amazon está moviéndose últimamente entre bambalinas, digamos así. Es una empresa que está cogiendo fuerza entre los grandes inversores. Bien, Amazon todavía está ahí en terreno de nadie. Lógicamente estamos hablando de que esto, pues son prácticamente máximos históricos. En el 4 de febrero, después se pegó un bajadón en abril. O sea, entre marzo y abril se pegó un bajador importante y aquí fue una oportunidad de compra buenísima. Ahora, ¿cómo lo tenemos? Pues muy cerca de máximo histórico. Los máximos históricos los tienen 2,43, está a un 10% de máximos históricos y puede llegar, pues sí, si las cosas siguen igual, pudiera ser que llegara. Y Amazon no deja de ser una gran empresa, por lo tanto, tampoco estamos descubriendo absolutamente nada.
Paco, pues precisamente Amazon todo lo conocemos por logística, que bueno, que cada vez va más, pero es que está metido en tecnología con AWS, que mucha gente la conoce, a nivel espacial, él está haciendo la competencia.
El de Tesla.
No, el Bezos es que es una máquina. Si se descuida, compra hasta donde se ha casado en Italia, hasta en Venecia.
Sí, casi compra Venecia, pues si va a casar
Y luego también está
antes.
metido en la IA, es decir, que está metido en lo más fuerte, Paco, en la logística. Vamos, si para los camiones. Se para todo, ¿eh?
Bueno, ahora de todas maneras le ha hecho mucho daño a Walmart. Walmart, que es una de las principales empresas del detalle americano. Y le ha hecho mucho daño porque ha abierto o va a abrir en 2.000 ciudades de Estados Unidos, sede Amazon. O sea, están pegando muy, muy, muy fuerte, muy fuerte.
Un arañacico. Pero bueno, solamente quería hacer ese apunte, que está metido en las cuatro cosas, los cuatro sectores más fuertes que pueden haber o que hay en el mercado. Aparte de la construcción, que veremos él y no se mete tan bien. Vamos a por la siguiente, Paco.
Sí.
Paco, ahora me has puesto la pantalla de Google y creo que esto parece el club de los 200. ¿Eh?
¿Por qué?
Que poco es Google 200, Apple estaba en 200 y poco,
Ah,
Amazon
sí.
200 y poco. O sea, nunca me había parado a darme
No,
cuenta.
no, lo había confundido con nuestro club de los 300, digo, caray.
No, no, no. Que bueno, que esa es otra. ¿Que hoy vas a hablar de la inversión de los 300, Paco, o el club de los
No, no,
300?
no, no, eso lo dejo para los miembros de nuestra familia, que es,
Venga, vale, ok. Sí,
pues ya
venga,
nos
venga.
hacen el favor de mantenernos aquí en vivo y en directo.
Venga, va. Venga, pues sigamos.
Bien, pues Google, una tendencia alcista clarísima, mínimos ascendentes, máximos ascendentes y la media de 50 en la directriz que tenemos ahí trazada. Ahora se ha alejado un poquito de la directriz de la media de 50, por lo tanto tampoco nos va a sorprender. Si rompiera los máximos, los va a romper con divergencias bajistas en los tres indicadores, por tanto, que le veamos una corrección a su media de 50, incluso a la directriz, tampoco sería una cosa del otro mundo. Bueno, aquí tenemos otra de las empresas, Paco Pepe, que nos gusta a nosotros mucho. Berkshire
Exactamente.
Hathaway. Bien, Berkshire Hathaway se pegó una bajadita importante, andaba ya bastante castigada, pero sin embargo, todos los demás, a partir del mes de abril, que fue la bajada gorda, subieron, esta también lo hizo, pero a partir de que llegó a máximos, poquito a poco, abajo, 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 abajo. Bueno, ahora he tenido una pequeña reacción al alza. Ya se ha situado por encima de la media de 200 y de los famosos 485 que discutimos a la hora de entrar en esta acción. Y bueno, por ahora va bien, no tenemos mayor problema. Si superara su media de 100, pues ya nos diría alguna cosa más. Hoy por hoy, bien, no tiene divergencias, todo correcto. Lo que pasa es que las demás han subido con mucha más fuerza. Está subido, pero claro, tenía un recorrido a la baja bastante importante. De hecho, lo podemos ver que la recuperación que ha hecho desde estos máximos de aquí hasta estos mínimos de aquí, pues ha sido el 38,2% nada más. Quiere decirse que es la recuperación mínima de un Fibonacci después de una bajada tan importante. Vamos a ver si superara la media de 100 y podría seguir hacia adelante.
Venga.
Meta, bien, Meta, ya le dijimos la semana pasada y esta semana nos ha hecho caso, está pasadita. Vamos, bajo mi punto de vista, por fundamental, está pelín pasada. Porque ya lo valoramos, igual que valoramos el Santander, le dijimos el precio objetivo de Meta sería como 600 aproximadamente, y está en 750. Había tocado casi los 800 y ahora rectifica un poco. La media de 50 está ahí haciendo de soporte, y lo que no debería perder para todos aquellos que están metidos dentro de este valor sería los 700, evidentemente. A partir de los 700 ya vendríamos a buscar media de 100, media de 200 e incluso algo más. Pero hoy por hoy, nada. Nuestros indicadores que nos dicen, no te metas por ahora, ¿eh?
Pues si los indicadores dicen que no, yo esta semana no me meto en meta, Paco. Vamos por el siguiente.
Me parece perfecto.
Vamos por el siguiente, máquina.
Bien, aquí tenemos Microsoft. Microsoft aquí y su desfile de hormigas, ¿eh? Aquí desde que se pegó el bote. El día en el mes de abril se pegó un bote aquí impresionante y a partir de ahí, poquito, 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 pues hombre, estamos hablando de 427, se nos vino a 553. Una empresa así que te suba un 25% en pocos meses me parece una brutalidad. ¿Y esto qué es? Pues la IA famosa, IA, ¿eh? Ha hecho una corrección, pues como es normal, pero una corrección pequeñita, y después se está apoyada en su media de 50.
Te iba a decir que me gusta mucho este activo, Paco. Me
Hombre,
gusta, me gusta mucho. Es una gran
lógicamente.
empresa, tío. Uf, la IA suya es que es la que ha pegado. Es la primera que ha dado.
Sí, no, ha pegado y fuerte, pero de todos modos, Paco Pepe, yo qué sé. Igual decíamos, porque si lo pasamos la semanal, igual cuando decíamos que estaba muy sobrevendida. Porque estaba por aquí, se pegó una bajada impresionante todo 2024 hasta que llegó a los mínimos de abril de 2025, pero después ha tenido una recuperación y se ha ido por las nubes. Podemos verlo perfectamente, qué es lo que ha subido desde los mínimos de abril hasta estos máximos aquí, un 61%, pero un 61% en 3 meses. Vamos a ver.
A vértigo, ¿eh?
Que esto no es un chicharro.
No es un chicharro.
Claro, que un 61% en una empresa que capitaliza a algún billón que otro, pues sinceramente,
Dios.
ahí se ha metido mucho dinero. Y efectivamente la IA es lo que ha impulsado. Evidentemente, igual que le ha pasado a esta, igual le pasa a Nvidia y le pasa a algunas más. Pero para mí la inteligencia artificial, esta ya le está sacando pasta, pero hay otros que todavía no. Pero bueno, vamos a ver. También se gasta mucho dinero en la inteligencia artificial. De todas maneras, Microsoft es la que mejor lo está llevando, ¿eh?
Sin duda.
En cuanto a costes, es de la que mejor lo lleva. Los indicadores en semanal, francamente, no pintan bien, ¿eh? Eso no quiere decir que se vaya a desplomar, ¿vale? Pero hoy por hoy, pues lo que decías tú es que quiero entrar el lunes. Pues no, espérate, hombre.
Claro, porque los indicadores ninguno está dando entrada ahora mismo.
No, pero si tú has estado toda la vida sin estar en ella, pues tampoco tengas mucha prisa. No se va a ir a ningún lado Microsoft, ni se va a ir a ningún... Nada, ya entrarás.
Es verdad, porque creo que cuando damos la bienvenida precisamente a los que se incorporan al foro, le decimos que primero se formen, que el mercado no se va a ningún sitio, que siempre va a estar allí.
Claro que sí. Y todo lo que sube, baja y demás. Esto es
Exactamente.
menos lo que pasa en la estratosfera, como se suele decir. Pero bueno, aquí tenemos Microsoft, gran valor, como tú bien dices, que se ha pegado un subidón de tres del 61% en 3 meses. Que ahora esté rectificando, pues normal,
Normal.
¿eh? No va a seguir subiendo toda la vida. Es decir, porque al final los múltiplos, pues lógicamente, no cuadran, ¿eh?
Es que he visto la pantalla de Netflix y es que asusta también, tío.
Buah, Netflix ha sido brutal. Mira que la hemos analizado semana tras semana tras semana. Llevamos ya 4 años o 5 analizándola. Cuando estaba en 300 o por ahí, o menos, ¿eh?
¿Qué sería?
Y claro,
A
que
ver, tío.
está teniendo un recorrido de tres pares de narices. Paco Pepe. Mira, en 2023, estamos en 2020 analizando. Fíjate la subida que ha llevado. Bestial. Lo de Netflix no, no me lo esperaba yo, vamos. No me lo esperaba,
Yo creo que ni
sinceramente.
el mismo.
No, yo creo ellos mismos tampoco. Bien, tocó los máximos, que ya los vimos, que los tocó. Y después, pues, oye, pues a descansar un poquito, que también se pegó un subidón desde el mes de abril hasta estos máximos, también de un 63%. ¡Nie! No está mal, yo no esto no lo gano todas las semanas, ¿eh? El 63%. Bien, aquí teníamos una zona que la vamos a prolongar, coincido ahora con la media de 100, que era una zona bisagra. Aquí casi la pierde, ¿eh? Casi la pierde ahora este mes, pero bueno, retomó y ahora está parado en su media de 50. La media de 50 le está haciendo de tope por arriba. Y la figura, pues hombre, no podemos decir que es un hombro, cabeza, hombro, bueno, que está ahí un poco corcovado el hombre, pero no debe perder la media de 100. Si pierde la media de 100, nos vamos a los 1060 de nuevo, así de claro. Por lo tanto, vigilar la media de 100 por abajo y que rompa la media de 50 por arriba.
El otro monstruo, Paco.
Este sí que ha sido un monstruo brutal. Aquí se le ganó dinero. Yo me acuerdo que aquí nuestro amigo gaditano, no quiero decir nombres porque tampoco le
No,
interesa a
no.
nadie, se puso de grana y oro en esta acción. Bien, vale, está corrigiendo y va a seguir corrigiendo. Y hay que llevar cuidado con la media de 50, que no la pierdan. Si la pierde, para los 153 de nuevo. Si pierde los 153, pues a los 135, a su media de 100 y su media de 200. Por arriba, pues por arriba no podemos decir nada, porque está en subida libre. Los indicadores, ¿qué nos dicen? Pues qué prudencia. Qué prudencia. De todas maneras, hoy están subiendo un 1,26. Un 1,26 de esta empresa que capitaliza casi el 8% del Standard & Poor's 500 y algo más en el Nasdaq 100, hace que los índices se vayan para arriba. Pero yo, lo que hemos hablado de múltiplos, esta tiene unos múltiplos que sinceramente a mí me asustan. Quiere decir que va, no va, que va a bajar, no, 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 puede seguir subiendo. Pero el día que tenga que acoplarse, digamos así, a sus fundamentales, que es que está ganando muchísimo dinero, por supuesto, pero va a mantener estos márgenes durante 30 o 40 años, que es lo que se está pagando por esta acción, que va a seguir ganando estos márgenes y estos beneficios durante los próximos 30 años, que no le va a salir competencia ninguna, por Dios. Pues eso es no haber vivido el mundo de la bolsa nunca, porque hay empresas que suben, que se mantendrán, que serán fortísimas, pero la competencia sale. Y a esta le va a salir competencia como a todas. Y pues, podemos poner el caso de Cisco, por ejemplo, con Internet en su caso. Subió hacia las alturas y después se pegó como dice, un guarrazo de tres pares de narices, que creo que ahora, después de 25 años, ha llegado otra vez al mismo precio de aquella época. Yo no digo que eso vaya a pasar con Nvidia ni con nadie. No se lo quiero, y sobre todo para los que están invertidos dentro. Pero las cosas tienen que ser racionales y el precio de esta empresa no es racional. Nada más apunto eso. Bien, aquí tenemos Tesla, tu amigo Elon Musk, chaval.
Salió haciendo fu como los gatos de la Casa Blanca. Y
Está
con Tesla.
claro, salió, pero vamos, fu, fu, fu.
Sí. Los aranceles.
Los aranceles y la madre que hizo a los aranceles. Menuda panda, tío.
Venga.
Bien, aquí tenemos, está ahí en su directriz bajista enganchada, y enganchada a su media de 50, de 200, y bueno, hoy está subiendo con mucha fuerza, un 5,36, una brutalidad. Bien, no pintan mal las cosas, pero yo, a mí es una empresa que no me dice nada, es decir, pero yo, no de hoy, de hace ya muchos años, sabes tú que le tengo manía al tío.
No, que
Y
no te cae bien, punto.
aunque no me cae bien, pero no me cae bien, tampoco me cae bien el de Meta, algunos, vamos, no me caen bien, ¿vale? Y el de Microsoft no veas, más falso que un duro de madera.
¿El Mark Zuckerberg no te cae bien?
No, ese, vamos, un tío que vendió a sus amigos, por Dios.
Es verdad,
No me
cierto.
fastidies, eso es lo peor que se puede hacer en esta vida. Tendrá muchos millones, pero es un...
Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a por la siguiente, ¿vale, Paco?
Vale, vamos para adelante.
Venga, lo paro. Paco, ¿quién nos va a analizar antes de las criptomonedas? Todavía estoy viendo Tesla por aquí.
Sí, lo voy a cambiar. Nosotros vemos alguna materia prima que otra, por ejemplo, el petróleo, el gas y tal, pero vamos, también veo... Vemos también el índice dólar, el eurodólar, pero eso lo vamos a soslayar esta semana.
Venga.
Y vamos a recortar porque si no, pues la gente no va a llegar al final ni de coña, vamos.
Dígale, Paco.
Bien, el gas ahí anda, lo hemos dejado ya, ya lleva bastante tiempo. Dijimos que aquí hay un pacto de no agresión, que no baje de los 59, perdón, de los 62, una cosa así, pero que tampoco supere los 70. Y ahí anda en ese rango ya pues bastante, bastante tiempo. ¿Y por qué decíamos eso? Pues decíamos porque los del fracking necesitan un precio para seguir sacando petróleo y gas a través del fracking en Estados Unidos. Y por otro lado, no subir mucho más el precio porque la inflación no se va a sentir muy cómoda con precios del petróleo y del gas por allá arriba. Y ahí pues decimos, bueno, pues lo mantenemos por aquí y a pesar de que los países productores de la OPEP han aumentado producción, el precio del gas se está manteniendo ya bastante tiempo en esa tesitura entre los 60 y los 70. El gas, bien, el gas llegó a 6 casi y está desplomado, está en 2,70. No quieren que realmente esto afecte a la inflación. Si la inflación sigue subiendo, los tipos no se bajan. ¿Qué es lo que más influye en la inflación? La energía, en este caso el petróleo y el gas. Pues hay que bajar precios o mantener, pero el gas se ha pegado un desplome de tres pares de narices. En marzo estaba aquí arriba y mira ahora dónde está. Es decir, ha perdido hasta la vergüenza, ¿eh? Y tiene pinta de seguir bajando, ¿eh? Le hemos hecho alguna intentona y nos ha pegado cada corna que nos la ha dejado. Bueno, pues, de todas maneras se llama el activo de las viudas por alguna razón debe tener su mote.
Seguro, seguro.
Antes que le he dicho, hemos estudiado los dos activos, el gas natural, el segundo, y el primero era el petróleo. El petróleo era el que decía yo que queríamos mantenerlo en esos precios.
Sí.
Y puede ser que me haya equivocado, según me comentas, Paco Pepe, que haya podido decir el gas. Si era el petróleo el primero y el segundo el gas.
Dicho queda.
Dicho queda, muy bien. Aquí tenemos el precio de la plata. Nosotros hace tiempo que hablábamos de la plata. Y la plata, bueno, hace tiempo, hace muchísimo tiempo que hablamos de la plata. Y aquí está, esta semana llevaba 2 semanas ahí paradita, pero por la contención, la ha tenido por su media de 50 aquí, su media de 50 aquí. Y ahora pues ha pegado un tirón, hoy ha subido y va para arriba, están 30 y casi 39. Pues bueno, pues esto nos va bien a muchos de los que estamos por ahí metidos. Y yo la plata le tengo mucha fe, lógicamente, le tengo mucha fe porque el oro ha subido un montón, la plata sabéis que mantiene una relación con el oro y se ha quedado atrás hace mucho tiempo, que se quedó atrás esa relación. Por lo tanto, si subieran ambos metales, yo creo que la apuesta es más por la plata que por el oro, pero eso es un pensamiento muy particular.
Bueno, te refieres a la paridad oro-plata, ¿no?
Sí, llevan una relación, un ratio oro-plata. Cuando baja de 50, pues lógicamente hay que comprar oro y cuando pasa de 80 habría que comprar plata. Es decir, tener esa relación del oro y la plata.
Vale, joder.
Y aquí tenemos el oro anodino. Es decir, llegó a los máximos aquí, en estas fechas de aquí, por el 22 de abril. Y ya lo he vuelto a tocar aquí, 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 y no, ya, ya está en un gran lateral desde entonces. Bien, ahora le vienen buenas fechas a partir de septiembre, octubre para el oro. Siempre ha sido, no me preguntéis por ahí, pero tiene un sesgo alcista en esas fechas. El oro, pues es otra de las cosas que hay que tener. Para los más modernos, pues decirle que este es el Bitcoin de los metales, para que así, en vez de que decir que el Bitcoin es el oro de las cripto, pues decir que el oro es el Bitcoin de los metales. Y el Bitcoin, y hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque las monedas fiat no valen absolutamente nada. Y el oro estaría disparado, podría estar en 10.000 perfectamente, si no fuera un manejado como el manejado el precio del oro. Pero tú ves a pedir oro en India, ves a pedir oro en China, en países asiáticos, y te van a cobrar lo que pone aquí. Pues no. Primeramente que no lo tienes, porque oro está escaseando. Y segundo, que si no fuera por los bancos de lingotes que están manteniendo el precio como pueden, porque esto, el precio del oro, son las vergüenzas de los bancos centrales. Es decir, si el oro sube es porque las monedas fiat no valen nada. Claro, si lo dejan subir el precio del oro a lo que tuviera que valer por oferta y demanda, el precio del oro mostraría las vergüenzas de los bancos centrales, de sus monedas fiat. Y ojo, ya no hablemos de las CBDCs, que eso ya no es una vergüenza, es un timo, una estafa, y hay que procurar rebelarnos y que no nos la pongan. Bien, en las materias primas hemos visto el oro, perdón, hemos visto el gas natural, hemos visto también el petróleo, y analizamos también todas las semanas el uranio, porque uranio e inteligencia artificial van unidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los pequeños reactores nucleares en los cuales ha invertido, por ejemplo, Bill Gates, el amante de todo lo verde y toda la gaita esta, pues resulta que es que son para abastecer a los centros de datos que van a ser construidos, que están siendo construidos por las grandes empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Y lógicamente la energía más barata es esta. Y el uranio pues ha subido como la espuma, ¿vale? Tuvo su bajada cuando, pues fíjate, pues simplemente la bajada esa fue por la inteligencia artificial china, que decían que gastaba menos energía, que tal y que cual. Bueno, cuando se demostró que eso no era así, el uranio volvió a retomar su senda alcista y anda muy cerca de máximos históricos. Aquí los máximos históricos los pilló aquí en 2024 y estuvieron en 879, casi 900. Bueno, pero está cerca. Después tuvo sus más y sus menos. La bajada en el mes de marzo, abril, como todos los mercados, y vuelta arriba. Esto va muy paralelo con Microsoft, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es IA pura y dura, tanto el uranio como Microsoft.
Paco, ¿vamos ya por las criptomonedas?
Sí, vamos a abreviar un poco porque si no, esto se va a hacer eterno.
Y sobre todo tu voz, ¿eh? Que es lo que más me preocupa a mí.
No, por ahora se me está manteniendo.
Ya te veo, ya.
Vamos aguantando el tipo.
Bitcoin, euro, estoy viendo en pantalla.
Sí, señor, nosotros analizamos Bitcoin euro porque nosotros invertimos en Bitcoin con euros. Al fin y al cabo, el precio es el mismo, Bitcoin euro, Bitcoin dólar. ¿Por qué? Pues simplemente por la divisa. Es decir, si el euro vale más que vale el dólar, está en 1,16 o 1,17, por esa proporción hay que llevarla también al precio del Bitcoin de dólar con respecto al euro. Al fin y al cabo, el gráfico es lo mismo.
El mismo.
Lo que pasa es que nosotros, como somos europeos, invertimos en euros y no queremos el efecto divisa que nos afecte para nada. Por lo tanto, analizamos el Bitcoin euro. Bitcoin euro, hoy, como las bolsas, ha pegado una subida del 2,60. Ya venía bastante castigadete. Dijimos la semana pasada para nuestros alumnos, después Joaquina también, que es una de las compañeras, dijo, ha perdido la media de 50, es muy posible que se vaya a la media de 100. Efectivamente, yo le dije que sí, que la pérdida de este punto, pues lo normal es que lo llevara aquí. Bien, hoy ha subido, pero hoy ha subido como ha subido todo, ¿eh? Una explosión, pero ahí tiene su media de 50. Ha sido tocarla, que coincide con los 100.000, y le han entrado los escalofríos.
Entre ellos.
Sí, es posible que se vaya a deshinchar y tal. No lo sé, igual, hombre, hay muchos de los compañeros que han entrado ya en Bitcoin cuando tocó la media de 100, con lo cual les felicito porque han ganado 3.000 y pico. 3.000 y pico euros en cotización, evidentemente, no en cartera. Pero yo no he entrado.
Bueno, tú estudiarás, ¿no, Paco?
No, ¿qué dices? No he entrado, no por nada, sino porque pff, yo creo que todavía no ha hecho la corrección que tiene que hacer, pero vamos, es un pensamiento. Comentaba un compañero, porque claro, si observamos Bitcoin en semanal y lo miramos aquí desde que rompió la media de 50 aquí en 2023, todas las correcciones han venido a tocar su media de 50 en semanal aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Y esta vez va a ser distinto? Pues no lo sé. Pero su media de 50 está en 85.000.
Pero conforme pasen, digamos, la semana, a lo mejor es posible que la media de 50 vaya subiendo y la corrección no llegue a 85, ¿no, Paco? Pregunto.
Estoy diciendo cómo está hoy, ¿eh? Sí, hombre, si sigue subiendo el valor, por supuesto, la media subirá.
Claro, y la corrección
Pero
a lo
estamos
mejor.
hablando de 50 semanas, no de 50 días. Quiero decirte, es más lenta, ¿eh? Mucho más lenta la media. Es una media móvil de 50, nada más, ¿vale?
De 50 semanas, estaba hablando casi de un año, ¿no? Un año casi.
Correcto, una media exactamente de un año. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Sabes que en los fines de semana las criptos se mueven bastante, porque el mercado, hombre, está abierto para el que quiera y pueda operar dentro de criptos en fin de semana. Pero mucha gente lo coge por sorpresa con ETFs y demás. Y los lunes se llevan alguna sorpresa que otra. Vamos a ver, si supera la media de 50 y la directriz bajista, es decir, esta parte de aquí, yo ya lo veo encima de máximos y más arriba. Si no, pues lo veo para abajo otra vez. Pero claro, ahora está ahí, en esa zona de impasse entre la media de 100 y la media de 50. Vamos a ver cuál es la que rompe primero.
De
Y ahí entonces.
indefinición. Decía Paco que zona de indefinición, como sueles comentar tú varias veces en estos vídeos, ¿verdad que sí? Zona
Sí,
de indefinición.
así es. Es decir, los 100.000 por arriba y por abajo, por los, creo que son 96, sí, 96.700. Vamos a esperar a ver qué es lo que deciden hacer, si subirlo por encima de los 100 o bajar por debajo de los 96.700. Y ahí definirá perfectamente cuál va a ser la trayectoria.
Muy bien, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Cuál es la siguiente, digamos, criptomoneda que analizamos, Paco?
Pues Ethereum.
Ethereum, claro, la otra que la madre, el
Esta
hijo,
sí
¿no?
que la analizamos con el dólar, porque no la tengo yo por otro lado. Bien, Ethereum se ha pegado hoy un subidón del 13,27%, ¿vale? Lógicamente, eso son divergencias bajistas como, vamos, de campeonato. Llegó, tocó su directriz, la directriz alcista, después de subir un montón. Aquí hay que felicitar a muchos de nuestros alumnos. Unos ganando el 80%, otros ganando más de un 40%. Es decir, muy bien, tanto en esta como en Ripple. Por lo tanto, ¿qué veremos ahora? Ahora después. Bien, ahí están sus máximos históricos y ahí tenemos una divergencia alcista. Es decir, otra vez en un máximo nuevo comparado con el anterior. Aquí teníamos un máximo y aquí tenemos otro. Sin embargo, aquí tenemos el máximo de aquí y aquí no. Y aquí tampoco. Y aquí tampoco. Divergencias bajistas. ¿Eso quiere decir que va a bajar al 100%? No. ¿Pero un 60 o un 70%? Sí. Por eso, digo, hay que tomarse las cosas con calma. La verdad que tiene muy buena pinta. Se ha pegado un velorrio hoy que estará contento más de uno.
Paco, venga, vamos a terminar ya. ¿Vas a analizarme alguna más o vas a analizarnos alguna más? Lo digo porque te estoy viendo ya toser un poquito
Sí.
y no me hace mucha gracia, ¿vale?
Que llevo ya muchas horas, tío, yo,
Ya,
madre mía.
ya lo sé. ¿Qué? ¿Solana y la otra,
Solana y
Ripple también?
Ripple, es la que vamos a ver.
Venga, tírale.
Solana, hoy un 9%. Es decir, hoy han tirado todas para arriba como si no hubiera un mañana, ¿vale? Todas, bueno, esta no tiene divergencia porque no ha tocado nuevos máximos, pero la subida ha sido fulgurante. También tenemos la media de 50 por abajo, está haciendo de tope, de soporte. Y bien, nada que decir. Vamos a ver, igual que las demás. Es decir, o se deshinchan o rompen máximos. Aquí no hay término medio. Hombre, también se pueden quedar lateralizando, pero en fin. Pero yo creo que.
Bueno, digan lo que digan, aquí no damos ninguna recomendación de inversión, pues si no lo he dicho ya.
Ah, no, claro, evidentemente.
Tú eres libre de decir lo que quieras. Pues yo creo que por indicadores, por tal, por arriba y por abajo, puede suceder esto con una mayor probabilidad de que no suceda. Y eso todo el mundo sabe de probabilidades y todo el mundo sabe que nosotros no tenemos el santo grial. Con lo cual, Paco, basado en tu experiencia, ¿qué crees que va a pasar con este activo?
Yo me esperaría, Paco Pepe. Yo veo ahí los 200 y los 200, que los supera. Ya se va otra vez de nuevo a máximos, evidentemente. Pero sigo pensando que el plus de hoy no tiene motivo. Simplemente el Powell ha nadado y ha guardado la ropa. Subiremos o bajaremos tipos de interés dependiendo de los datos. Pues ya, eso lo ha interpretado el mercado como que van a bajar y esto se ha tirado para arriba como si no hubiera un mañana. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que ocurre el lunes.
Venga, el último activo, Paco, ya te doy las gracias públicamente. Los que habéis llegado hasta aquí, por favor, suscribiros y dar like. Y recordad que los comentarios que hagáis por aquí en Spotify o en YouTube los lo responderemos con sumo gusto. Tira, Paco.
Muy bien, aquí tenemos un compañero que había entrado aquí en esta subidita, aunque
¿Dónde
sea
había entrado? Porque te lo digo más que nada para los que no están
en
viendo.
dos y algo, en dos y algo, y se fue hasta tres y pico, o sea que ganó una barbaridad. Con
Venga.
cual, oye, enhorabuena y felicidades. No, nada que decir otro un 40% porque entró un poco más tarde. Pero bueno, como todo lo que sube, pues baja. Corrección, una después de una subida, pues hace una pauta plana, que es una A en bajada, una B en subida y una C que yo creo que todavía no ha completado. Por tanto, sigo pensando exactamente igual que en las demás. Creo que se van a deshinchar. Pero bueno, es un pensamiento mío que no tiene por qué producirse, evidentemente. ¿En qué te basas? Pues lo que digo yo siempre, que ya lo pongo en boca de mis amigos y alumnos, que son la intuición femenina. Mi intuición femenina me dice que esto es un bluff. Pero, a saber, y hasta aquí llegamos, y hasta aquí le podemos contar. Trabajamos semanalmente con muchos más activos de los que hemos visto aquí.
Efectivamente.
Pero tampoco queremos aburrir el primer día.
Esto digamos que es la punta del iceberg de todo lo que hacemos en la semana en el foro, ¿cierto?
Cierto.
Vale. Pues Paco,
Bueno,
termino.
aparte de análisis de valores, por ejemplo, hemos entrado esta semana varios en un valor alemán que nos está funcionando. Entramos en el café en su momento, que ha ido de maravilla. Entramos, es decir, lo vamos variando y entre todos nos va, entre todos, ¿cómo era? Entre todos no sé qué, y ella sola se
Se
mató.
murió. Sí, no me acuerdo cómo era, sí, entre todos.
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Exactamente, así es. ¿Qué te iba a decir, Paco? Bueno, y aparte de los ejercicios que pones tú también, los que están en el foro, aparte de los tipos T, aquí no se para. El que está con nosotros no para. Y si para es
No,
porque
no, no,
quiere.
no, no, para además yo vuelvo a reiterar lo dicho por todos lados y lo volveré a decir. Hay un grupo majísimo ahora de gente en el foro que es una maravilla. Me ahorran del trabajo, trabajo a expuertas.
Gracias, Paco, y gracias a todos los que estáis suscritos y gracias a los que nos estáis escuchando. Recordad que esto no es para nosotros, esto es para vosotros. Y por supuesto, gracias por Real Time por dejarnos trabajar con él, que es nuestro, como todos sabéis, nuestro sponsor, que en los que están suscritos en el foro les cuesta, pues eso, 10 euros en vez de 29 o 30 que vale Paco estar suscrito por Real Time. Paco, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, te tío.
A ti, un abrazo, Paco Pepe. Buen fin de semana para todos.
Venga, hasta luego, María, hasta luego.